El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Jesús se retiró a una montaña a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces, Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Sagrado Corazón de Jesús, haz nuestros corazones semejantes, un poquito en cada misa, un poquito en cada oración, un poquito en cada sacramento, más semejantes al tuyo. Ese corazón encarnado que quiere enamorarme y quiere hacer un trasplante de corazón. Eso lo hace el amor. Los novios lo saben. Ella está en él y él está en ella. Y no puede dejar de amar al amado. Bueno, con Dios, mucho más. Mucho más. Comienza el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, con una sentencia fuerte. Hay una maldición y una bendición. O sea, nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, que te vaya bien, que tengas éxito. Aquí es directo, directo. O sea, el que pone su confianza en el hombre caído, en el hombre que no tiene unión por la gracia con Dios, no tiene buen futuro. No tiene buen futuro. Será como un cardo en la estepa que no disfruta del agua cuando llueve. Yo no sé bien cómo es la vida del cardo y cómo es esta semejanza, pero debe estar muy bien pensada. Vivirá en la aridez, o sea, nunca saciará su sed de infinito, su sed de Dios, su sed de eternidad. En la aridez del desierto, en una tierra solobre e inhabitable. Y decimos que se apoya esa mentalidad, ese modo de vivir, en un brazo, pero que es de carne. Por lo tanto, envejece, por lo tanto, tiene variaciones durante el tiempo, mientras su corazón se aleja del Señor. O sea, dejo de ir a misa y porque me invitaron a jugar al tenis. Dejo de ir a misa porque me invitaron a esto. O porque pasó esto. O porque... Entonces, uno se apoya en las amistades humanas y pierde el gozo de elegir al Rey de Reyes como primera amistad, como primer Señor, primer amor, que va a colmar todos los deseos y me va a enseñar a tener buenas amistades humanas, porque las voy a santificar. No es que yo me alejo del grupo de jóvenes para ir a Dios y no pienso más en ellos y ya se acabó. No. Me santifico para santificarlos a ellos. Claro. Es lo que hacemos en los retiros. El esposo viene 5 días y vuelve lleno del amor de Dios y tiene fuerza para 1 año más. Claro. Y la esposa viene 5 días o 3 días o 2 días y vuelve más hermosa porque tiene el amor de las virtudes, que ese no necesita ni cosméticos, y el buen amor de Jesús, el olor de los perfumes divinos. Claro. Bien. Nosotros decimos, ¿por qué el profeta Jeremías es tan drástico con la parte humana caída, por supuesto, ¿no? Humana caída. ¿Y Jesús acaso no hace lo mismo? Por ejemplo, en un pasaje de San Juan, Jesús sube a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ¿no? Y él saca los vendedores de palomas, los que se van a ganar la platita, ¿no? ¿Y qué hace? En ese momento muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron que Él era y que tenía el celo por la gloria del Padre. Pero Jesús, dice la Escritura, no se fiaba de ellos. Porque a todos los conocía y no necesitaba informes acerca del hombre, conociendo por sí mismo lo que hay en el hombre. Debilidad. Hay inconstancia. hay falta de fe, falta de gozo en el Espíritu Santo. Y lógicamente, si nos apoyamos sobre una caña, no vamos a tener un buen fundamento. Y esto es una lección fundamental, no solamente que está en los libros, doctrina, sino que también de vida. O sea, yo tengo que experimentar en la vida que cuando me apoyo en mí mismo, o como me apoyo en sí, este grupo anda bien, sí, pero dentro de 6 años, bancarrota. Porque es así. En cambio, el que está apoyado en Cristo, venga el verano, venga el invierno, venga la sequía, venga la cosecha, está siempre tranquilo. O sea, tiene una estabilidad admirable, admirable. Y en general, si uno lee la Sagrada Escritura, puede hallar como una constante que hay un pesimismo que parece excesivo. Bueno, este padre predica demasiado pesimista. Le falta el gozo del Espíritu Santo. No sé. Que parece excesivo sobre la maldad del hombre. Pensamos que son muy pocas las personas que obran por amor al mal. Bueno, cuando uno tiene que ver casos de adicción y de corrupción y de obsesión y de posesión, ahí no es la persona, es el maligno que se ha apoderado de la voluntad y de la inteligencia y de los caprichos. Entonces, dice, nuestra ignorancia viene de ignorar el inmenso alcance que tiene el primero de los dogmas bíblicos. ¿Y cuál es el primero de los dogmas bíblicos? El pecado original. O sea, Adán y Eva fueron creados perfectos, pero luego de desobedecer a Dios, ahí todo el género humano cae y padecemos la muerte todos. Nuestra formación, a veces de ciertos colegios y de ciertas universidades, mezcla de humanismo orgulloso. O sea, el hombre quiere ser Dios y no puede. Con el pensamiento, con las obras, con las construcciones, con el dominio del planeta, con la inteligencia artificial, bueno, ya sabemos todo, con los robots. Y también los sentimientos materialistas nos llevan a confundir el orden natural con el sobrenatural y a pensar, aquí está un error muy común, que es caritativo pensar en la bondad del hombre, siendo así que en tal creencia consiste la herejía pelagiana de Jean-Jacques Rousseau. O sea que esto viene de mucho. Rousseau decía, el hombre es naturalmente bueno. No hace falta bautizarlo. Es un santito. Bien. Y es el origen de los males contemporáneos. O sea, después se van sumando más males. No es que el hombre se levante cada día pensando en hacer el mal por puro gusto. No es que el hombre tenga el gusto de hacer el mal, ¿no? Es que el hombre no solo está entregado a su propia inclinación depravada por las pasiones desordenadas, que no se borró con el bautismo, tiene el bautismo, pero todavía sino que está rodeado por el mundo enemigo del Evangelio y expuesto además a la influencia del maligno, que lo engaña y lo mueve al mal con apariencia de bien. Es un artista. ¿Cómo sabe seducir y cómo entrar por una virtud que tenemos y exagerarla y llevarnos al desequilibrio? Y por otro lado, ahora vamos a la parte: bendito el hombre que confía en el hombre y en él pone su esperanza. En Dios pongo toda mi esperanza, toda mi esperanza. Es como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia el río. No teme cuando llega el calor. ¿Cuántas personas este verano han dicho ufa, ufa? En vez de decir, bueno, cuesta ofrecer el calor, es otra cosa. No se marchitará en el año de sequía, ni dejará de dar fruto. En el año de sequía seguirá dando fruto. Es Jesús, es el corazón de Jesús. Cuando hubo sequía en la vida de Jesús, cuando hubo sequía en mi vida espiritual, si no tengo esa fuerza, no puedo dar fruto. Luego, el Salmo 1, que vuelve a insistir en el mismo tema, es, según San Jerónimo, le llama el Salmo 1 el prólogo del Espíritu Santo al libro de los Salmos. ¿Por qué? Porque aquí se traza el camino que conduce a la felicidad, que consiste en seguir la norma que nos da Dios. Todo el salterio, los 150 Salmos, descubrirá la dicha verdadera. No la superficial. La dicha verdadera está acompañada por la superficial. Pero la superficial se apoya en la verdadera. En cambio, cuando hay superficial sola, me derrumbo. E indicará los caminos que llevan a esa dicha y los caminos que me apartan de esa dicha. Bien. Luego, San Pablo viene con un argumento fundamental: la resurrección de Cristo es prenda. ¿Qué significa prenda? Es una garantía, es una prueba de nuestra resurrección. O sea, cuando vamos al banco, dice, ¿y qué garantía tiene usted para comprar esta casa? ¿Y yo qué garantía tengo que usted me vaya a devolver el préstamo? Bueno, nosotros tenemos una garantía de que vamos a resucitar, que ni todos los bancos del mundo nos la pueden asegurar. Esto es por la fe, por la fe. San Pablo nos dice que en Cristo Jesús, que es la cabeza de la Santa Madre Iglesia, y con todos los fieles existe una unión y comunicación de bienes, pues formamos el cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, los miembros participan del destino de la cabeza. Luego, quien niega su propia resurrección, no creen en la resurrección del Señor. Si yo no creo que voy a resucitar, estoy negando la resurrección del Señor. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene también la resurrección de los muertos. Y esto es uno de los santos padres, ¿no? Nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, es la vida en todo. Yo quiero vivir, dicen los jóvenes, quiero vivir intensamente los años. Quiero llenar cada segundo de mi vida con una potencia de vida. Su divinidad es la vida, su eternidad es la vida, y su pasión aceptada que nos redime a todos nosotros, es la vida para nosotros. Su muerte es la vida, porque va a resucitar. Sus heridas son la vida, y su resurrección es también la vida del universo, porque hace nueva todas las cosas. Y luego el aleluya. Alegraos entonces y saltad de gozo. Qué exagerado, ¿no? Por un lado, es demasiado fuerte en los términos, y por otro lado es saltar de gozo, dice Jesús, a quienes creen y viven las bienaventuranzas, porque su recompensa será grande en el cielo. O sea, no solamente el gozo espiritual de imitar a Cristo, de ser tenido por tonto, por loco, porque Cristo fue tenido por loco, por creer, por devolver bien por mal, por perdonar a los que me han estafado, a los que me han amenazado de muerte. Sí, perdonar. Y ahí se produce el milagro. Una persona que ve que uno está lo más tranquilo y no tiene chaleco de fuerza y no necesita guardias, y va lo más tranquilo porque está preparado para morir y para perdonar al que le va a disparar. ¿Cuántas veces ha pasado esto en la historia de la Iglesia? Millones de veces. Bien. Entonces, termina Jesús. Pero antes de eso, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el deseo más soñado y acariciado durante todos mis años de vida? Y ver cómo de pequeño, de joven, de adulto, va cambiando. Y que yo consideraba como legítimo y aún como noble, esa sed de gloria mundana. Tener plata, que me valoren, que me respeten. Pero no por amor de Dios, por amor una gloria. Por eso dice: ay de vosotros los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de vosotros los que se hartan, porque después tendrán hambre. Ay de vosotros los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de vosotros cuando todo el mundo los alabe. Ay de vosotros cuando todo el mundo os aplauda y ganemos las elecciones y pongan a Cristo Rey como gobernante. Eso no. Jesús sale corriendo. No quiere eso. Porque de ese modo trataron a sus padres a los falsos profetas. Le está hablando a los israelitas. Que ya pasó esto. La historia se va repitiendo. Y el hombre siempre cae en lo mismo. Terminamos con la Santísima Trinidad. Padre Santo, en nombre de tu amado Hijo, danos el Espíritu Santo. Y ahora a la Madre, la más hermosa. Virgen y Madre Inmaculada, haznos dóciles a la palabra salvadora y a las inspiraciones del Espíritu Santo.